estamos estudiando un Maimer Hasidis, un discurso hasídico que el Rebe dijo en Tovshin Memvav 1986 y que en la práctica salió impreso para el momento en el cual el Rebe terminó de decir Kaddish por su esposa, la Rebe Tzinhaya Mushka, Tovshin Memtes, 1989. Este Maimer, este discurso, discute un detalle, un asunto sobre Tchiyas Amazim, la resurrección de los muertos. En la práctica, en la clase pasada explicamos que hay cuatro niveles. Pensamos que era, bueno, el mundo por venir y qué sé yo, sea lo que fuere que quiere decir, pero en la práctica no es tan sencillo. Son cuatro niveles que detallo ahora. Nivel número uno se llama Gan Eden, se lo traduce como paraíso en general, el jardín del Edén o como sea, que este es el lugar, entre comillas, porque no es algo material y físico, este es el lugar en donde las almas van después de los 120 años de vida aquí abajo. En Gan Eden, ¿qué se recibe en el Gan Eden? ¿Qué hay en el Gan Eden? Se recibe la recompensa del estudio de Torah que la persona hizo aquí abajo. Por cuanto el estudio de Torah es algo abstracto, es algo intelectual, las ideas no se pueden tocar, por así decir, entonces la recompensa por ese estudio se recibe en un mundo abstracto, espiritual, donde están las almas sin el cuerpo. Este es nivel número uno. Nivel número dos lo llamamos Yemoisa Moshiach, los días de Moshiach. Que en esto mismo hay montones de detalles, hay una charla del Rebe muy interesante sobre las diferentes etapas dentro de los días de Moshiach también, una primera etapa común, digamos, el mundo tal y cual lo conocemos, una segunda etapa milagrosa, pero sea como fuere, en Yemoisa Moshiach recibimos parte, por lo menos, de la recompensa de los preceptos que cumplimos acá abajo, no de Torah, de mitzvot, los preceptos, los mitzvot que cumplimos acá abajo. ¿Por qué? Así como las mitzvot requieren un alma más un cuerpo, hay que ponerse los tefilin, hay que prender las velas, es una cuestión material. Entonces la recompensa se recibe en un mundo material. Y en Moisés Moshiach es un mundo material, los días de Moshiach. Luego, existe el concepto de Olam Habo, el mundo por venir. Que ahí también hay discusiones famosas entre Maimónides y Nachmanides, Rambam y Ramban. Pero nosotros seguimos a Ramban, que Olam Habo, el mundo por venir, es un mundo físico, Tchiyas Amazim, la resurrección de los muertos, almas dentro de cuerpos. Y ahí es donde está el principal lugar, momento en el cual recibimos la recompensa de los preceptos que hacemos. Pero el Rebbe explicó que son cuatro niveles. Yo hasta ahora hablé de tres. Hablamos de Gan Eden, y de Moisés Mashiach y Olam Habo. Pero dentro de Olam Habo, y esta es digamos, la novedad de lo que el Rebbe está explicando en este Maimon, en este discurso, dentro de Olam Habo hay dos niveles. El mundo por venir, la resurrección de los muertos, tiene dos niveles. Nivel número uno es cuando recibimos la recompensa de los preceptos que hicimos. Parte de esto en los días de Moshiach, parte de esto en el mundo por venir. Pero nivel número dos, y esto fue lo que el Rebe dijo, y hoy vamos a explicarlo y terminar Dios mediante el Maimar, el discurso. El nivel número dos es, no la recompensa, sino que se revela la esencia de lo que es un Yehudi. ¿Qué es un Yehudi y qué vínculo tiene con Dios? Esto es lo que se revela en Tchiyas Amazim, en la resurrección de los muertos, en el Olam Habo, que es la misma cuestión, el mundo por venir, pero la segunda etapa, por así decir, del mundo por venir. Y esto es lo que el Rebe va a explicar hoy ampliamente. Hasta aquí, digamos, lo que vimos la clase pasada, planteamos los diferentes niveles que hay. Hoy vamos a explicar este último nivel. Estamos en el cuarto capítulo del Maimar. El Rebe dice así, yo lo leo directamente en castellano, del hebreo original. La explicación de este asunto, es decir, de los tres niveles, Gan Eden y los dos niveles de Tchiyas Amazim, porque digamos que Yemoisa Moshiach, el Rebe lo va a mencionar también, pero vamos a ver que estos son las tres cuestiones que el Rebe va a querer explicar. ¿Qué quiere decir cada una? Está explicado en la Gemara, en el Talmud dice, todos los profetas no profetizaron sino Yemoisa Moshiach. Todas las maravillas de las cuales habla Ishaya, que no va a haber más espadas y que va a vivir el lobo con la oveja, etc. Todo esto está hablando de Yemoisa Moshiach, que nosotros ahora ya sabemos que es la primera etapa previa a lo que sería Tchiyas Amazim, la resurrección de los muertos, etc. Todos los profetas hablan de Yemoisa Moshiach, pero dice el Talmud, Olam Habo, el mundo por venir, Ain le Roasa, es un versículo, Ain le Roasa le Kim de los Ejos. Ningún ojo lo vio Dios excepto vos. Vos, Dios, sos el único que sabe lo que es el Olam Habo. Esto es lo que dice el Talmud. Y continuando el asunto ahí en el Talmud, ¿qué significa Ain lo Roasa? Ningún ojo vio el mundo por venir. Esto se refiere al Eden. Así dice el Talmud, que no hay ojo de ninguna criatura que haya visto el Eden. Hay que notar la diferencia entre Gan Eden y Eden, que esto es justamente lo que vamos a explicar ahora. El Eden no lo vio nadie. Quizás vas a pensar que Adam Arishon, ¿dónde estaba? En el Gan Eden. Oh, entonces Adam Arishon, el primer hombre, lo vio. Entonces responde el Talmud, Gan es una cosa, Eden es otra cosa. ¿Dónde estaba el primer hombre? En el Gan, en el jardín. ¿Qué es el Eden? Oh, nadie lo vio esto. Se lo hizo mapa, es un mundo por venir. Dios es el único que lo conoce. Es decir, que la novedad, explica el Rebbe, hasta aquí lo que decía el Talmud, básicamente, lo que explica el Rebbe es que la novedad del Olam Habo, la resurrección de los muertos, frente a Yemois HaMashiach, a los días de Mashiach, es que entonces, en la resurrección de los muertos, ¿qué va a haber? Una revelación de un nivel que se llama Eden. Sea lo que fuera que quiere decir, no importa, el Rebbe tampoco lo explica. Eden, esto es lo que se revela, Eden. De aquí entendemos que este asunto de que en el Olam Haba, en el mundo por venir, va a haber una revelación de una proyección de la proyección de Torah de mitzvot que cumplimos nosotros, como dijimos, digamos, en la clase pasada, que se revela en Olam Haba, mitzvot, cuerpos en almas, y por eso es un mundo material, como dice Ramban, Nachmanides. Este asunto, por cuanto esta revelación en general también va a existir en Yemois HaMashiach, lo mismo que vamos a tener en Olam Haba, también vamos a tener una parte de esto en los días de Moshiach. Entonces, evidentemente, el verdadero asunto de Olam Habo no es la revelación de la recompensa por los preceptos que hicimos. Por cuanto eso ya está en un nivel inferior, quiere decir que la novedad de un nivel superior no es lo mismo que está en el nivel inferior, es algo diferente. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que hay en el Olam Habo realmente? ¿Cuál es el Icar, lo principal del Olam Habo, del mundo por venir? El principal asunto del mundo por venir es una revelación del nivel que se llama Eden, como dice el Talmud. ¿Y qué es el Eden? ¿A qué se refiere? Eden es el Tainug. Atzmi, esta es interesante la expresión en hebreo. Es el placer esencial que Dios tiene en Israel. En todo Yehudí. Sin excepción. Independientemente de lo que haga o no haga. Que esto también se discutió en la clase pasada. Porque la Mishnah dice, y así empieza, digamos, el discurso, Kol Israel yesh lahem chelek l'olam habo. Todo Israel, sin excepción, tienen porción en el mundo por venir. Y después hay todo un pasuk, todo un versículo, que el Rebbe explica ampliamente la clase pasada, no importa ahora el detalle. La cuestión es que, en el mundo por venir, la esencia del mundo por venir no es la recompensa de los preceptos. Eso ya lo teníamos de antes también, en los días de Moshiach. Sino que la esencia del mundo por venir es que la revelación del placer que Dios tiene en un Yehudí. No hay un ejemplo de esto, yo no soy Dios, así que tampoco puedo dar ejemplos de esto, pero es al derech, quizás similar, y me animaría a decir quizás y quizás y quizás y quizás, y yo no soy quien para decir esto, etc. Pero quizás, como cuando uno tiene un amigo que lo quiere y lo ama, o el cónyuge, o un hijo, no importa, es una relación muy profunda con otra persona, y uno está con la otra persona y ni siquiera es necesario decir nada. Estamos juntos. No es necesario que charlemos, que hablemos, que me cuentes esto y yo te cuento lo otro, escúchame, decime. Ok, eso es un tipo de relacionamiento y está bien. Pero hay un punto en el cual es tan profunda la relación en el que, ¿sabes qué? Estamos juntos. No importa más nada. No es necesario que digas nada, no es necesario que hagas nada. Y está bien si estás 2 horas en silencio uno al lado del otro, y está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se revela la esencia misma mía que está vinculada a tu propia esencia. El resto no importa, son todos detalles. Obviamente podemos tomar un mate juntos, podemos charlar juntos, todo lo que quieras, pero estamos juntos. Esa es la esencia. Este es el placer mismo de simplemente estar con vos. No importa el resto de las cosas que hagamos o no hagamos. Estamos juntos y ya está. Esto mismo me genera placer. Y esto es lo que el Rebbe está explicando, que es el concepto del Eden, que es en el mundo por venir, que trasciende el placer que Dios tiene en la Torah que estudiamos y en las mitzvot que cumplimos. Que esta es una frase, es cortita, y el Rebbe ni siquiera se detiene mucho en esta frase, pero es gewalt, es impresionante esta frase nada más. Parecido a esto, en Avoda, en el servicio a Dios, porque todos los asuntos de Hasidut tienen que ver con el servicio a Dios. ¿Qué hago yo con esto ahora? ¿Qué me están diciendo? La idea es así. Existe Torah, Torah es estudiar. Hay que leer esto, leer lo otro, entenderlo, conocer la Torah, saber lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etc. Existen mitzvot. Mitzvot hay que cumplir. Tenés que hacer. Hacé esto, hacé lo otro. No hagas esto, no hagas lo otro. Mitzvot positivas, mitzvot prohibitivas. Pero ¿qué pasa cuando la persona no estudió la Torah que tenía que estudiar? ¿No cumplió los preceptos que tenía que cumplir? ¿Está unido a Dios o no? Y la respuesta es tshuva. arrepentimiento o retorno, diferentes formas de verlo, no importa ahora el detalle. Tshuva. Tshuva trasciende Toire Mitzvot. Está por encima de Toire Mitzvot. ¿Por qué? Porque cuando la persona no hizo lo que tenía que hacer, no estudió lo que tenía que estudiar, está fuera del camino, está fuera del sistema. Pero sin embargo podés reconectarte. Quiere decir que hay una herramienta, un gancho, por así decir, que trasciende el sistema, está por encima de ese sistema, que te permite volver a entrar al camino y volver a meterte en el sistema. Este es el concepto de Tshuva, y quizás este es el concepto, saliendo ahora de Avoida, del servicio a Dios, de uno se retorna hacia él, etcétera, con todo lo que quiere decir Tshuva y Elul y Yom Kippur, no importa ahora. La cuestión es que tenemos Toiro Mitzvot y algo que trasciende Toiro Mitzvot. Toiro se revela en el Gan Eden. Mitzvot en Yemo Isamashiach, parte en el Oilam Abo también, pero hay algo superior a esto. Está la esencia misma de lo que somos, nuestro vínculo con Dios. Esta es la esencia de Gan Eden, de Gan Eden, dije bien, del Eden y del Oilam Abo, del mundo por venir particularmente hablando. Y podríamos acotar, digamos, que en muchos lugares está explicada la diferencia que hay entre Toiro y Mitzvot. Toiro es la sabiduría divina, que está en esa sabiduría divina investida una reflexión del placer divino. Este es el texto que dice, ahora explico. En las mitzvot, por cuanto las mitzvot son la voluntad de Dios, ahí está investido atzmus atainuk, la esencia del placer de Dios. ¿Qué significa la reflexión del placer, la esencia del placer? Una idea simplemente para entenderlo es, cuando uno desea, existe hitzoinius y pnimius, lo más exterior y lo más interior. Cuando uno desea algo, hay que ver si uno desea algo por esa cosa misma o como medio para obtener otra cosa. Por ejemplo, y es un simple ejemplo nomás, cuando uno quiere trabajar, ¿vos querés trabajar por el trabajo propiamente dicho? Y esto es solamente un ejemplo. No, trabajo por el dinero. ¿Ay, vos querés el dinero por el dinero? No, el dinero lo quiero para comprar comida. ¿Ay, vos querés comprar comida? No, en realidad yo quiero comer. ¿Ay, vos querés comer? ¿De eso vivís? No, en realidad yo quiero vivir. Esto es lo más profundo, pnimius, digamos, harotzen. La voluntad más profunda de la persona es vivir. En una persona sana, normal, etc. Pero para vivir tengo que comer. Pero para comer tengo que comprar comida. Para comprar comida tengo que tener dinero. Para tener dinero tengo que trabajar. Para trabajar tengo que estudiar. Y así sucesivamente, montones de cosas que uno tiene que hacer, que a veces también las disfruta, una cosa no quita la otra. Y está bueno poder trabajar de aquello que a uno le gusta. Ok, pero es adicionales, digamos, plus. Cosas que vamos sumando. Pero el premium cerrado lo más profundo de la voluntad es yo quiero vivir. Y después todas estas cosas son medios que me permiten a mí vivir. Algo similar a eso es lo que está planteando el Rebbe acá. En la Toira está Ha'arazar Tainuk, una reflexión de del placer divino. En las mitzvot es Atzmus Tainuk, es el placer divino. Esto es lo que él quiere de nosotros. Este es el nivel de Eden. Y esa es la diferencia que hay entre Toira y mitzvot. Las mitzvot están por encima en este aspecto de la Toira. Y esto es lo que significa que en el Gan Eden está escrito al respecto de Gan Eden, Nar Yoitzem Eden Lehashkis Sagan. Dice al comienzo en el relato de la Toira, de la creación. Un río sale del Eden para regar el jardín. Es decir, que el placer que se proyecta a las almas en el Gan Eden, específicamente el paraíso, como sea que se quiera traducir, es decir, captar Toira, es solamente una hamshaja. Es un nar que sirve, un río que sale del Eden. Pero no es el Eden, es un río que sale del Eden, es una proyección del Eden, que es una proyección contraída, comprimida de este nivel que se llama Eden, que se proyecta a través de ese río que interrumpe entre el Eden y el Gan. No es lo mismo. Gan es un jardín, es una cosa, ahí estaba el primer hombre, y hay una reflexión, como si fuese una imagen del placer divino. Pero no es el placer divino. Y en el Eden, lo que no se casa con el Oilam Abo, el mundo por venir, que es la recompensa, recibimos la recompensa de los preceptos que hicimos, ahí se revela el concepto del Eden mismo. Esto es en general. Pero en particular, podríamos decir, y como explicamos en la clase pasada, podríamos decir, cuando el Rebbe dice Yesh Loimar, podríamos decir, este es el Hidush, la novedad que el Rebbe está introduciendo en los conceptos. Podríamos decir que en particular, por cuanto la revelación de los preceptos va a ser en general, también en Yemoisa Moshiach, en los días de Moshiach, y sin embargo, nuestros sabios dijeron que en Yemoisa Moshiach, como trajimos del Talmud antes, no hay una revelación de Eden, Porque ese Eiden, Ain lo Roasa, ningún ojo lo vio, nadie lo vio. Entonces, ni en Moisés Mashiach va a haber una revelación limitada de la recompensa de los mitzvahs. Y la revelación del Eiden realmente va a ocurrir en Oilom Habo, en el mundo por venir. Se entiende entonces, forzosamente tenemos que decir que el asunto central del Eiden se va a revelar en el Oilom Habo, en el mundo por venir. Que es decir, se va a revelar el placer esencial que tiene Dios en cada Yehudí, que trasciende el placer que tiene Dios, a pesar de ser esencial también, en cada mitzvah. Entonces tenemos, si pudiésemos decir, el placer de Dios en la Torá, el placer de Dios en las mitzvahs, los preceptos, el placer de Dios en un Yehudí, nada más. Ni que hablar, no es el tema del discurso, pero ahora seguimos, pero para entender nada más. Si Dios tiene tanto placer en un Yid, en un Yehudí, simplemente porque es un Yehudí, nada más, ¿cuánto más aún nosotros tenemos que aprender de eso? A tener a Abbas Israel, amor al prójimo, aprecio al prójimo, etc. Simplemente porque es el prójimo, no más que esto. Hey, quinto capítulo. La explicación de esta virtud, de este nivel que va a ocurrir en Tchías Amazim, en la resurrección de los muertos, por, sobre, Yemois HaMoshiach, por sobre los días de Moshiach, similar a la diferencia que hay entre los dos niveles en Tchías Amazim propiamente dicho. Al fin y al cabo, sí en la resurrección de los muertos y en Yemois HaMoshiach vamos a tener la recompensa de las mitzvahs. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Vamos a entenderlo cuando entendamos la virtud de Yemois HaMoshiach frente a Gan Eden. Que ya dijimos en la clase anterior y en la introducción de esta clase que en el Gan Eden está la revelación de la recompensa de la Torah que estudiamos, Torah. Y en Yemois HaMoshiach de las mitzvahs. Ok, ¿qué diferencia hay? Prácticamente hablando, en la revelación divina que habrá en esos mundos, en esas situaciones, la revelación del Gan Eden es justamente para almas sin cuerpo, como explicamos. Y la revelación de Yemois HaMoshiach de los días de Moshiach va a ocurrir también aquí abajo en este mundo físico. Como dice el Talmud, que en el futuro por venir, Eretz Israel, la tierra de Israel, los árboles de la tierra de Israel van a sacar gluskois, pedazos de pan, panes enteros como frutos. Grandes milagros van a ocurrir en la tierra de Israel, en la venida de Moshiach. O sea, que van a ocurrir cuestiones en este mundo material y físico. Gan Eden es espiritual, y en Moisés Moshiach es físico. Y la razón de esto es porque en el Gan Eden se revela una energía divina que se llama Memale Kol Almen. Esta es una clásica expresión mística, aparece en Kabbalah, en Hasidus, en montones de lugares, como Dios llena los mundos. ¿Qué significa como Dios llena los mundos? Es una luz limitada, medida de acuerdo a lo que cada nivel puede soportar. Es como un maestro que tiene que enseñar matemática. Y lo presentan como maestro de primer grado. ¿Ok? En primer grado, matemática se enseña de esta manera. Estos contenidos limitados a la capacidad de los chicos de primer grado. Si ese mismo maestro lo llevan a segundo grado, tercero, cuarto, quinto, lo que sea, bueno, en quinto grado se aprende matemática de otra manera. En otro nivel, otra información, calidad, cantidad, todo diferente. ¿Por qué? Y porque el CLI, el recipiente, los chicos de quinto grado, están en condiciones de entender más, menos, etc. Cada uno según su nivel, pero más o menos están en quinto grado. Esto se llama Memale Kol Almin. Cómo Dios se relaciona con cada criatura en el universo de acuerdo a la capacidad de esa criatura particular de soportar la presencia de Dios. Ni más, ni menos. Como dicen nuestros sabios, que Dios mostró su dedo chiquito a los Malojim y Serafim y los quemó a todos. Era más de lo que podían soportar, a pesar de ser solamente el dedo chiquito, sea lo que fuera que quiere decir Dios no tiene dedos. Pero más de la revelación que los Malojim, los ángeles soportaban, se quemaron todos. No lo soportaron. Memale Kol Almin es la energía que cada criatura puede soportar. Y por lo tanto, esto es lo que se revela en el Gan Eden. Y por lo tanto, no se proyecta aquí abajo. No se proyecta aquí abajo. Porque en este mundo material no podemos soportar la energía divina revelada en el Gan Eden. Es too much, demasiado. Lo que en ese caso con Yemois HaMoshiach, en los días de Moshiach hay una revelación divina sin límite. Bilti Mugbal, no tiene límites. Y por lo tanto va a haber una revelación de aquí abajo también. Es decir, una revelación de un nivel que se llama Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos. No está limitado ni a lo material ni a lo espiritual. Entonces también se puede revelar en lo material. No depende de un clí, de un recipiente, para poder internalizarse. sino que simplemente se revela. Si el recipiente lo capta bien y el recipiente no la capta, lo siento mucho. Es como quien va a un recital de música y el grupo de música toca la música. ¿La entendés? Bien. ¿No la entendés? No importa. Ellos tocan igual para todos. Y todos escuchan lo mismo, nada más que algunos absorben de una manera, otros de otra manera. Algunos son capaces de entender, wow, mirá la guitarra, qué bien que toca, mirá el bajo, está haciendo tales notas, y la batería, esto y lo otro. Y los otros dicen, wow, qué sé yo, es una canción, no entiendo nada. Está todo mezclado, qué bajo ni guitarra, yo escucho ruido nada más, ¿ok? Cada uno tiene una capacidad diferente, pero en la práctica el grupo está tocando para todos. Y todos reciben lo mismo. Esto es Soy del Coladmin, como Dios trasciende los mundos. Esta es una diferencia de lo que hay en el Gan Eden, Memale Kolamin, como Dios llena los mundos, y el Oira Mabo, el mundo por venir, como Dios trasciende los mundos. Otra diferencia es que en el Gan Eden en general hay dos niveles. En el paraíso hay dos niveles, Gan Eden Atahto, en el paraíso inferior y el paraíso superior, y en cada uno de estos niveles hay infinitos niveles, literalmente. Como dicen nuestros sabios, que los Talmid y Jajomim, los sabios, no tienen descanso, y el Jumihail, el Joil, van de fuerza en fuerza dentro del Gan Eden mismo. Infinitos niveles, pero en general esos infinitos niveles se dividen en dos, el inferior y el superior. Los Tzadikim, de vuelta, los Talmid y Jajomim, los sabios, justos, etc., van elevándose de nivel a nivel, sin descanso, en el Gan Eden. ¿Y qué significa que no tienen descanso? Que su elevación de un nivel a otro nivel es a través de Avoida. No es que están ahí tomando sol, como quien dice, disfrutando del rayo de la presencia de Dios y no hacen nada. No. Para elevarse en el Gan Eden también hay que tener Avoida. ¿Cuál es la Avoida? ¿Cuál es el trabajo? Porque en la práctica estudiamos en montones de lugares que el verdadero ascenso, la verdadera forma de crecer es aquí abajo en este mundo, por eso mejor un instante en este mundo que toda la vida en el mundo por venir, como se explicó en la clase pasada también. ¿Qué significa que haya boida de las neyomes, de las almas en el Gan Eden? Que en esta elevación, antes de elevarse, tiene que haber primero un baño. En Nar Dinur, en un río de fuego, sea lo que fuere que quiere decir, estamos hablando de cuestiones espirituales porque son leyomes para almas, pero sea como fuere, así está escrito en los Farim, en los libros santos, en el Zohar, en el Reshis Hochma, en diferentes lugares, que hay un Nar Dinur, hay un río de fuego por el cual pasan las almas antes de elevarse de un nivel, antes de salir de un nivel para entrar en el próximo nivel. ¿Para qué? Para a través de pasar de este río de fuego, se olvidan toda la captación y placer del nivel inferior. ¿Qué pasa? Cuando uno está atrapado, por así decir, en cómo se entienden las cosas en un nivel, le cuesta horrores pasar a entender las cosas en un nivel diferente. Esto es similar, no es exactamente igual, pero es similar a como cuando uno estudiaba en la secundaria. Uno estudia en la secundaria matemática, física, esto, lo otro, muy lindo, estaba todo muy bien y aprobó los exámenes, ahora entró a la facultad. Ahora es diferente. La forma del estudio es diferente, la calidad del estudio es diferente, la cantidad del estudio es diferente. Y si uno se quedó trabado en la secundaria, en cómo se enseñaba ahí, y que el profesor le decía, dale, estudia, te va a ir bien, qué sé yo, en la facultad, nadie te dice dale de nada. Nadie te dice nada y arreglate solo. Si lo entendiste bien y si no lo entendiste, arreglate y busca vos. No vas a tener el profesor atrás tuyo dándote palmaditas, diciéndote, dale, que te va a ir bien. Es otro estilo. No estoy juzgando si está bien o está mal, no ese es el punto. El punto es que es otro estilo, es otra forma. Entonces, para poder ser exitoso al nivel facultad, pues entonces vas a tener que olvidarte de todo lo que aprendiste o la forma en que aprendiste en la secundaria. Olvidaste. No quiere decir que hay que olvidarse de la matemática porque te va a servir para seguir avanzando. Pero lo que voy es, olvidarte de la forma que ocurría el estudio, y etc., en la secundaria para poder realmente aprovechar y observar absorber, quiero decir, lo que va a ocurrir en la facultad. Y esto es lo que está pasando acá. Cada Neshama en el Gan Eden, para elevarse de un nivel a otro, tiene que pasar por un río de fuego, sea lo que fuera que quiere decir, que le permite olvidarse del placer y la captación divina en el nivel anterior para poder elevarse al nivel siguiente. Y esta elevación misma ocurre a través de una columna. Sí, está traído en el Zohar también, sea lo que fuera que quiere decir, porque es algo espiritual, abstracto. Y esta columna une un nivel con el otro nivel. Y a través de esa columna también se anula la captación anterior. Solamente que este bitul, esta anulación que ocurre a través del río de fuego, esto lo voy a decir como está acá y después voy a hacer una pequeña explicación. Dijimos que hay dos niveles. Está el Nar Dinur, está el río de fuego, a través del cual se olvidan de la captación anterior para pasar a la captación superior. Y está el Omud, está la columna, a través de la cual se elevan hacia el nivel superior, que el Rebbe explica que también tiene el mismo asunto de anular la captación y placer anterior para elevarse al superior. Entonces el Rebbe plantea, ¿y cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué dos métodos que al fin y al cabo hacen lo mismo? Anular la captación y el placer anterior para subir y elevarse al siguiente. Al fin y al cabo son lo mismo. Entonces el Rebbe explica, en las palabras del Rebbe, y después explico yo, Dios mediante, lo que yo entiendo. En el caso del Nar Dinur, del río de fuego, la anulación es de parte del nivel inferior. Y la anulación a través de la columna es una anulación por la revelación de luz del nivel superior. Esto es lo que dice el Rebbe. Mi humilde explicación, como yo lo entiendo, por supuesto, es que hay dos tipos de bitul. Hay dos tipos de anulación. Está la anulación yo, por mí mismo. Yo entiendo, yo capto y comprendo que no soy tan inteligente como tal, que no tengo tales conocimientos, tantos conocimientos como tal otro. Entonces yo estoy battle, yo estoy anulado por mi propio entendimiento. Pero no quiere decir que yo esencialmente estoy anulado. ¿Por qué? Porque yo mismo entiendo que sé más que este, que aquel. Es verdad, sé menos que este, este y el otro. Pero de estos, yo sé más que este, este y aquel. Yo no es que no soy nada. Yo soy, momento. Solo que soy menos que este y más que el otro. Esto se llama bitul, es anulación, es un nivel de anulación, pero no es bitul be'etzem, no es esencialmente anulación. Y esto es bitul mitzada tachton, así en las palabras del Rebbe, por el nivel inferior. Es decir, yo mismo me anulo a mí mismo y comprendo mi poca capacidad, mi poco conocimiento, etc., en comparación a ta 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 ta. Esto es, esto es un nivel de bitul, esto es lo que genera el Nar Dinur, el río de fuego. ¿Y por qué se llama un río de fuego? Quizás podríamos decir porque es un nivel de bitul, de anulación muy difícil. Uno pasa a ser consciente de su falta de conocimiento. Uno pasa a ser consciente de su propio bajo nivel. Esto no es fácil. Esto no es fácil, como es sabido que uno puede ver todas las manchas de todo el mundo menos las propias. Es una Mishnah, Kol Adam, Kol Negayim Adam Roye, Chutz Miligi Atzmoy. Uno puede ver las manchas de los demás, pero no las manchas propias. Está hablando de Tzorat, pero no importa el caso ahora. La cuestión es que uno se ama a sí mismo y le cuesta horrores entender sus propias fallas y sus propios límites. Por eso se llama un río de fuego. Es duro. Por el otro lado, existe Bitul, un nivel de anulación, en el cual la revelación es tan profunda, tan significativa en cantidad y calidad, que uno automáticamente es nada frente a semejante revelación. Es como similar a, como dice nuestro sabio, una vela en el mediodía, cuando el sol está brillando en el centro de la tierra con toda la fuerza. ¿Para qué querés una vela? No sirve para nada. No es que la vela no es nada, pero frente al sol, a la revelación impresionante que hay de arriba hacia abajo, del sol mismo, esa vela no existe. Es insignificante. Es insignificante. Entonces, quizás podríamos decir que esta es la diferencia entre Nar Dinur, entre el río de fuego, que es el bitul, la anulación, que uno mismo se siente anulado frente a esto, aquello, etc. Uno mismo capta su propia anulación, o una anulación que viene de arriba. Es una revelación divina tan profunda que uno se anula. Similar, por ejemplo, como fue en Matan Toira, la entrega de la Toira, que Dios hablaba y el pueblo de Israel se morían, Dios los revivía, se volvían a morir. Cada vez que Dios hablaba, morían todos. Es tan profunda la revelación que genera un bitul, anulación total, completa, absoluta. Y esto es lo que sería la diferencia entre el Nar Dinur, el río de fuego en el Gan Eden, y el Amud, esta columna que une un nivel con el otro nivel. Y esto es lo que significa que la elevación de un nivel a otro nivel en el Gan Eden es con avoida, con un trabajo. Por eso el Talmud dice, Talmud de Jajomim, los sabios, Ein Laem Menuja, no descansan. Siguen trabajando. En el Gan Eden también. ¿Cuál es el trabajo? Bitul. Anulación. Similar al trabajo aquí abajo, en este mundo, que en general, ¿para qué sirve toda la boida? Todo el trabajo que hacemos, como dicen nuestros sabios en el Midrash. Letzaref boines abriyis. Para refinar a las criaturas. Dios nos dio mitzvot para refinarnos, para crecer, para desarrollarnos. Zijuj, refinamiento, anulación. Y como sabemos que la palabra avoida, servicio, que en general es avoida Hashem, servicio a Dios, viene, está relacionada con la palabra de ibud oirois, el trabajo y el curtiembre de pieles. Que para curtir una piel hay que dar la vuelta, hay un químico y otro químico, y de una manera, y hay olor, etc. Y es un trabajo pesado, digamos, duro. Esto es el concepto de avoida, ibud, trabajar con una cosa. Esto es lo que ocurre en el Gan Eden. Avoida, bitul, anulación, trabajo, etc. Y podríamos agregar que así como la avoida aquí abajo es en dos líneas, sur merrab aseitoy, alejate del mal y hace el bien, de la misma manera el bitul, la anulación que ocurre en cada una de las elevaciones, en el Gan Eden, con el Nahar Dinur, con el río de fuego, con el Amud, con la columna, es en dos líneas. El bitul, la anulación que hay a través de este río de fuego, es como sur merá. Es como aquí abajo nos alejamos de hacer el mal. Los preceptos prohibitivos, no hagas esto, no hagas lo otro, etc. Y bitul que hay a través de la columna es por la revelación divina que viene del nivel superior hacia el inferior, como dijimos anteriormente, similar al concepto de aseitoiv, de hacer el bien, en donde uno está revelando la presencia de Dios en el mundo haciendo cada mitzvah positiva. Todo esto es Gan Eden. Todo esto es el paraíso. Lo que no es el caso, la revelación divina que va a ocurrir en Yemois HaMoshiach, en los días de Moshiach, a pesar de que entonces va a haber muchas elevaciones, muchos niveles, uno tras del otro, las elevaciones no van a ser entonces en forma de que vamos a ir Mijail el Joil, de fuerza en fuerza, de nivel a nivel, creciendo lentamente. Es decir, que para llegar a un nivel superior hay que pasar y anular el nivel inferior, como explicamos anteriormente a través de Gan Eden. No. En Yemois HaMashiach, en los días de Mashiach, no va a ser así. Sino que va a ser así, va a ser, perdón, una elevación en la cual, incluso estando en el nivel anterior, podés elevarte al nivel superior. Es decir, no tenés que anular todo lo que aprendiste en el nivel anterior para crecer y poder captar y entender lo que va a pasar en el nivel superior. Quiere decir que es una alía, una elevación, que no requiere de avoida en la época de Moshiach. No requiere un trabajo de anulación para elevarse. Sino que va a ser una elevación constante, infinita también, porque Dios es infinito, pero sin avoida, sin trabajo. Y es interesante que el Rebe termina este párrafo con un paréntesis, muy chiquitito. Oy tzarich iun, tres letras. Ein tzadik ein. Oy tzarich iun, esto hay que analizarlo todavía. Esto hay que profundizar en este asunto. No es tan payo, no es tan obvio. Pero sea como fuere, con este párrafo, nos quedan dos parrafitos más para terminar el Maimar, para terminar el discurso. Con este párrafo, el Rebbe explicó la diferencia que hay entre Yemois HaMoshiach, los días de Moshiach, y el Gan Eden. En el Gan Eden se necesita avoida, trabajo, bitul, anulación, con diferentes formas. En Yemois HaMoshiach, no. Y con esto mismo, el Rebbe quiere explicar la diferencia que hay entre Tchias HaMeisim y Yemois HaMashiach. Si Yemois HaMashiach es tan superior a Gan Eden, pues Tchias HaMeisim va a ser tan superior a Yemois HaMashiach. Vov, 6. Sexto capítulo. Y podríamos decir la explicación de esto es que la proyección de la luz Memale Kol Almin, que llena los mundos, la luz divina que llena los mundos para darle vida y para crear todas las criaturas, es en forma de Ishtalshelos, una cadena. En una cadena hay eslabones. Cada eslabón está conectado uno con el otro, desde el más alto hasta el más bajo. Esto se llama en Kabbalah, en Hasides, Seider Ishtalshelus, el orden de cadena de niveles. Que primero es un nivel que se inviste en las criaturas espirituales. Y después se inviste en las criaturas por debajo de ellas, que son solamente como un mashal, un ejemplo para las criaturas superiores. Y después se inviste aquí abajo de todo. Ahora explico. Como es sabido el asunto de Shloime Amelech, el rey Salomón, que decía, Vaidaber Shloish Zalavim Mashal, hablaba 3.000 ejemplos. 3.000 ejemplos. ¿Qué significa esto? Nosotros tendemos a pensar, hay un descenso, digamos, nivel a nivel, y nosotros como seres humanos tenemos la perspectiva totalmente egocéntrica de que nosotros somos el Tajlis. Nosotros somos el objetivo, digamos, la cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una mano, la mano es esto, es una mano. Yo tengo manos. Y esto es una mano. Funciona así, asá, con dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la Torah dice Yad Hashem, la mano de Dios, pará, la mano de Dios. Eso es un ejemplo que la Torah utiliza para que nosotros podamos entender que Dios nos sacó de Egipto con su mano, con su brazo extendido. Pero Dios no tiene manos. Esto es una mano. Los de Dios no son manos. Es un ejemplo. Decimos mano porque es lo que entendemos, pero no quiere decir que Dios tenga manos. Esto es lo que tendemos a pensar. Pero en realidad es justo al revés. Punktfarker. Justo al revés. Él, cuando hablamos de manos, Dios es el que tiene manos. Nuestra mano es un ejemplo de la verdadera mano que es la de Dios. Similar a como es en una muñeca. Cuando una muñeca o muñeco, lo que sea, tiene manos, brazos, manos, etc. Decimos que, sí, la llamamos mano, pero no son manos, la muñeca no tiene manos. Esto es una mano, la muñeca no tiene mano. La mano de la muñeca es un ejemplo de plástico, yo qué sé, para jugar. Es un ejemplo de la verdadera mano que es la mía. Oh, esto es una mano, la muñeca tiene un plástico en forma de mano. Justamente así, nosotros somos la muñeca frente a Dios. Él es el que tiene manos. Él es el que tiene ojos. Él es el que tiene oídos. Nuestra mano, nuestros ojos, nuestros oídos son ejemplos de los verdaderos ojos, las verdaderas manos, los verdaderos oídos de Dios. Con esta idea entendemos qué significa Ishtalshelus. Cadena de mundos. La energía divina, hay una energía divina que se llama mano. Sea lo que fuera que es. Que es divina. Esa energía divina va descendiendo nivel a nivel hasta crear esto. Esto es una mano mía. E incluso la crea la mano de una muñeca. También se llama mano. O la mano de un animal. También se llama mano. Están las manos, las patas, etc. Pero no son más que ejemplos que expresan una energía divina. Los ojos, lo mismo, son ejemplos. Nuestros propios ojos de carne y hueso son ejemplos que expresan una energía divina de visión. Sea lo que fuera que quiere decir, Dios es el que tiene verdaderamente ojos, nosotros no. Nosotros tenemos ejemplos nada más. Esto se llama Seder Ishtalshus, el descenso de la energía divina hasta crear ojos, manos, pies, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que esta es la razón por la cual la elevación en el Gan Eden, en el paraíso, que ya dijimos que en el Gan Eden hay una revelación de Memale Kol Almen, de la luz infinita, de la luz divina, que llena los mundos. Las elevaciones entonces, nivel tras nivel, en el Gan Eden, es a través de que hay que anular el nivel inferior para subir al nivel superior, como explicamos en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque así como la proyección desde arriba hacia abajo, es a través de que se inviste esa energía en una ropa y otra ropa, una vestimenta, otra vestimenta, hasta generar, por ejemplo, manos, que nosotros llamamos a esto mano, pero la de Dios no es así, pero es la verdadera mano, y esa mano de Dios se expresa en mi mano, etc. Así como de arriba para abajo, la de energía divina, que se llama mano, se inviste y se inviste y se cambia y inviste, etc., etc., hasta generar esto, que es una mano física, de la misma manera es al revés, de abajo para arriba. La elevación es a través de quitarse esas vestimentas, anular el nivel anterior. Como si dijésemos, para que uno pueda llegar a la verdadera mano de Dios, en el ejemplo que yo di, pues entonces tenés que olvidarte de esto. Una mano con dedos y como todos la conocemos, la mano de la muñeca, etc. Olvídate de eso. Si vos no te olvidás de eso, te va a ser imposible entender la verdadera mano de Dios. Vas a tener que quitarte, entre comillas, esas ropas, esas vestimentas, en las cuales se invistió la misma energía divina para poder llegar hasta entender la verdadera energía divina. Acá hay un corchete. Es un corchete un poco largo, así que yo lo voy a saltear y después vamos a volver sobre el corchete, lo que no es el caso. Entonces, hasta aquí entendimos la aliyah, el ascenso en el Gan Eden es a través de avoida, quitarse el nivel anterior. ¿Por qué? Porque el descenso de la energía de arriba para abajo también es así. Es investirse, vestirse, una ropa, otra ropa, otro ropaje, hasta generar en este mundo un mundo material que en realidad no es más que una reflexión de un mundo espiritual. Lo que no es el caso, las elevaciones en los días de Moshiach van a ser en forma de que no va a ser necesario salir del nivel anterior para llegar al nivel superior. Por cuanto entonces va a haber una revelación de la luz infinita de Dios, Blik Bul, sin límites. Como dijimos antes, soy Bev Kol Almin, que trasciende todos los mundos, y esa revelación existe aquí abajo también. Es como si dijésemos que la mano de Dios está acá abajo, entonces no necesitas sacarte ropajes para llegar a esa esencia. Ya está ahí, esa revelación ya está ahí, esa energía ya está ahí. Vamos al corchete. Podríamos decir que esta es también lo que está traído en varios drushim, en varios discursos hasídicos, que también los patriarcas y Moshe Rabbeinu están sentados en el Gan Eden superior hace más de 3.000 años, Y ellos van a venir a este mundo a investirse en cuerpos. Con Tejidas Amazing, la resurrección de los muertos rápido en nuestros días. Porque la revelación que va a ocurrir en la resurrección de los muertos es muy superior a la revelación que hay en el Gan Eden. Incluso en el Gan Eden supremo. De vuelta, antes dijimos en el capítulo anterior, en este capítulo, que en el Gan Eden está revelado Oira Memale, como Dios llena los mundos. Pero en Tejidas Amazing, la resurrección de los muertos, se va a revelar Oira Soidev, como Dios trasciende los mundos. Entonces, incluso Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, ellos no lo vieron esto. No lo tienen. Entonces, para tenerlo, van a bajar aquí abajo. Se van a investir en cuerpos, sea cual fuera el cuerpo de ellos, para captar esa energía divina. Por eso, somos precisos. Nuestros sabios dicen, está escrito en diferentes discursos hasídicos. Están sentados en el Gan Eden supremo hace más de 3.000 años. ¿Por qué dice justo más de 3.000 años? Porque podríamos decir que esos 3.000 años son como los 3.000 ejemplos que la Toiro dice sobre Shloima Melech en el libro de Melachim, que corresponden a los tres mundos espirituales de Bria, Yetzira y Asiya, que ahora no importa qué son, no es el asunto central del discurso y por eso es un corchete. Mundo de creación, mundo de formación, mundo de acción. En cada uno de estos mundos hay 1.000 niveles y por eso somos precisos y dicen los textos, están sentados en el Gan Eden supremo hace más de 3.000 años. A lo largo de 3.000 años sacaron, desvistieron todas las rebushim, todos los ejemplos, todas las ropajes, vestimentas de estos tres mundos de Bria, Yetzira y Asiya. Llegaron a un nivel impresionante de captación de la presencia de Dios. Y están ahí sentados en el Gan Eden hace más de 3.000 años. Están elevándose también en el mundo de Atzilus, que está por encima, sea lo que fuera que quiere decir, de Bria, Yetzira y Asiya. No importa esto. Y sin embargo, a pesar de que están en un nivel espiritual increíble, van a bajar a este mundo para investirse en cuerpos, porque la revelación de la resurrección de los muertos es superior todavía a la revelación de Gan Eden. Incluso cuando la elevación de Gan Eden es que ya sacaron de encima todas las vestimentas de los 3.000 ejemplos, de los 3 mundos con miles de niveles, etc. No importa. Aún así, la revelación de Tejidas Amazing es superior. Porque Gan Eden no es más que la luz de Dios que llena los mundos. Por eso se llama también en el Talmud Ziva Shechina, el rayo de la presencia de Dios. Y Tejidas Amazing, y Moisés Mashiach, es aquello que trasciende todos los mundos. 7. Último capitulito, este es corto. Sin embargo, también la revelación divina de Moisés Mashiach, los días de Mashiach, es solamente Soivev Kolamin. Como Dios trasciende los mundos, como hablamos varias veces. Y por lo tanto, hay niveles, como fue mencionado. También vamos a poder elevarnos nivel tras nivel. Es verdad, la elevación no va a ser a través de avoida, de trabajo, no importa, pero va a ser una elevación nivel a nivel. Hay niveles. Lo que no es el caso con la revelación de Tejidas Amazing, la resurrección de los muertos, va a ser en general para Kol Yisrael. Por eso la Mishnah dice Kol Yisrael Yeshlaim Helek Loramab. Todo el pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir. Todo Israel, por igual, va a tener una revelación, va a tener revelación divina en Tejidas Amazing. Todos iguales. Un solo nivel. ¿Por qué? Porque en Tejidas Amazing, en la resurrección de los muertos, va a haber una revelación de la esencia, de la luz infinita de Dios, que trasciende niveles. No va a estar dividida en diferentes niveles. Y en esto mismo hay dos asuntos. Como ya explicamos a lo largo del discurso, y este es el hidush, por así decir, la novedad de este discurso. La revelación de la esencia de Dios que proyectamos. Atzmus Orein Soif, la esencia de la luz infinita de Dios, que proyectamos a través de la observancia de mitzvot. Esto es un nivel general en Tejidas Amazing, la resurrección de los muertos. Y a través de esto el pueblo de Israel se va a elevar a un nivel superior todavía, que se va a revelar la virtud de un Yehudí de Israel por sí mismos. Por eso, y esta era la pregunta que el Rebbe inició, digamos, en la clase anterior, en la primera parte del discurso, por eso la frase de la Mishnah dice, Kol Israel yesh lahem chelek lo lamavo, todo el pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir. Shenemar, como está escrito, Veamech kulam tzadikim, tu pueblo son todos justos, leoy la meshu oretz, van a heredar la tierra eternamente, neitzer matoa y maise yadal ispoer. Después de decir que van a heredar la tierra, el versículo termina diciendo, son el brote de mi plantación, la acción de mis manos en las cuales yo me enorgullezco, dice Dios. El último pedacito del versículo está de más, por así decir. Ya está. Leoy la meshu oretz, kol Israel, amech kulam tzadikim, tu pueblo son todos justos, van a heredar la tierra, punto. ¿Qué me importa que son el brote de mi plantación? ¿Qué me importa que son la acción de mis manos en la cual yo me enorgullezco? Entonces el Rebbe explica justamente en este discurso que eso nos muestra, esa última parte del versículo nos muestra que hay un segundo nivel en Tchilas Ameisim, en la resurrección de los muertos. Y en ese nivel, ¿qué se va a revelar? Neitzer, Matoai, Maise, Yoda, Lispoer. Que todo Yehudí es, sin excepción, todo Yehudí es el brote de mi plantación, la mano de mi, la acción de mis manos en la cual yo me enorgullezco. En las palabras del Maimar. Esta virtud del pueblo de Israel es superior todavía a la virtud que se proyecta al nivel espiritual, el nivel divino, revelación divina que se proyecta a través de estudiar Torah y cumplir mitzvot. Por cuanto la raíz de las almas del pueblo de Israel es en Atzmus y Yisbarach, es en la esencia misma de Dios. El Rebbe pone entre paréntesis que trasciende la raíz espiritual en Dios de la Torah y de las mitzvot. La Toiro en general es Jochmase Yolakadosh Baruj Hu, es la sabiduría de Dios. Las mitzvot en general son Ritzayne Yolakadosh Baruj Hu, la voluntad de Dios. E Israel, las almas, Tainug. El Rebbe mencionó varias veces el placer divino en un Yehudi. Y es sabido, esto es una discusión amplia en Hasides, que es superior si Rotzon y Tainug. Si la voluntad en una persona o el placer, ¿no? Placer de comer chocolate, placer de ser, de existir. ¿Qué es superior? Y después de idas y vueltas, Hasides explica, lo más profundo que hay es el placer. Es el placer. Luego viene la voluntad, el placer genera la voluntad. Entonces, Jochme, sabiduría, intelecto, toira. Rotzen, voluntad, mitzvah. Tainug, placer, Israel. E incluso termina el Rebbe diciendo... Y es interesante que en Hasidus siempre se hace referencia al mismo lugar. Es un libro de Torah Shalom, del libro del Rebbe Rashab. Siges, charlas del Rebbe Rashab. Siempre cuando se habla de este asunto, de esta Nekud, de este punto, siempre hace referencia al mismo lugar. Ese es el lugar en Hasidus donde está expresado este asunto. Incluso el cuerpo de cada Yehudi. Ese cuerpo es la Behira Sa'atzmus. Es la elección de la esencia misma de Dios. Dios eligió ese cuerpo en donde se va a investir el Neshome de un Yehudi. Porque no tiene sentido decir, aquí termina el Maimon, aquí termina el discurso, ahora volvemos para atrás a la pregunta y cómo era la respuesta. Pero no tiene sentido decir que Dios elige las almas del pueblo de Israel. Si cada Neshome, como dicen el Tanya, Hele, que lo cambie mal mame, yo soy una porción de Dios en lo alto, yo no elijo mis manos, mis piernas, mis ojos, mi cabeza, mi cerebro, mi intelecto, no soy yo. Así me creó Dios, así me formaron mis padres, etc. Eso no lo elijo. Entonces Dios no elige las almas del pueblo de Israel. ¿Qué es dónde se expresa la verdadera y esencial elección divina? En el guf, en el cuerpo de cada Yehudi. Esto es lo que Dios elige, y en ese cuerpo que Dios eligió se inviste una neshama, un alma, etc., y nace, etc., etc. Entonces, este es el final del Maimar. Si volvemos al comienzo, el Rebbe planteó para entender Tchiyas Ameisim, la resurrección de los muertos, qué significa todo el concepto de la resurrección de los muertos y por qué todo Israel tiene porción en el mundo por venir, pero no en el Gan Eden. Oh, porque para el Gan Eden necesitas estudiar Torah, necesitas méritos, como el Rebbe trajo al comienzo, mi Yalebe al Hashem, quién se va a elevar en el monte de Dios, etc. Para el Gan Eden hay condiciones, para Olam Haba no hay condiciones. ¿Por qué? Porque Gan Eden tiene que ver con la Avoda. ¿Hiciste esto? ¿No hiciste lo otro? ¿Estudiaste Toiro? ¿Y en Moisés Moshiach, los días de Moshiach, cumpliste mitzvahs? Ok, todo Yehudí está lleno de mitzvahs, como el Rimón, como la Granada, como ya explicamos también en la clase pasada. Pero, obviamente, hay quienes cumplieron más y quienes cumplieron menos. Bueno, van a tener más recompensa o menos recompensa. Pero al fin y al cabo, el último nivel, que es Tchiyas Ameisim, la resurrección de los muertos. Y dentro de Tchiyas Ameisim, dentro de la resurrección de los muertos, el nivel más elevado. ¿Esto qué es lo que se va a revelar? La esencia de un Yehudí. La esencia del placer de Hashem en un Yehudí. Y estos son todos iguales. Automáticamente, Kol Israel y Yesh Laim Helek Lolam Habo. Todo pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir, simplemente porque es un Yehudí. No más que eso. Simplemente porque tiene un Aneshome y hay un cuerpo que Dios eligió y vinculó su esencia, la de Dios, con ese cuerpo, y por lo tanto tiene porción en el mundo por venir, en la resurrección de los muertos, que podamos ver esto con nuestros ojos de carne y hueso, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.